Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Muchas gracias por seguirse reportando con nosotros en esta tarde, noche complicada con el tema de las lluvias. Permítame empezar precisamente con algunos de los reportes que usted amablemente nos está haciendo llegar. Mariana Gómez nos dice que acaban de cerrar la circulación en Lázaro Cárdenas, a la altura de Arcos del Milenio, sentido yendo a carretera a Chapala. Como que se inundó, nos dice Mariana, seguramente. Octavio López dice, se cayó la marquesina de la cafetería San Pedro, está por Morelos, esquina Paseo Alcalde. Ya acordonaron el área para que la gente tenga precaución. Muchas gracias, señor López. También Evangelina Ruiz nos dice que se cayó un árbol ahí en la calle Aurelio Aceves, en su cruce con Avenida Vallarta, por donde está el Burger King. Gracias. También Evangelina dice que es en dirección a López Mateos. Entonces, este árbol, le repito, en Aurelio Aceves, en su cruce con Avenida Vallarta, a la altura del Burger King. ¿Qué más? Espéreme tantito. Por aquí creo que nos había llegado otro mensaje. Ay, Dios mío, se me perdió. ¿Se me perdió? No, bueno, creo que es lo que tengo hasta ahorita. Pero bueno, se lo doy a conocer a usted para que lo vaya tomando en consideración. Por lo que le digo, pues, sobre todo las personas que tienen que circular todavía, los que están en casa, pues a gusto, ¿no? Y gracias por sintonizarnos, pero efectivamente quienes tienen que salir de su trabajo o van a salir de su casa, quizás algún compromiso, qué sé yo, bueno, igual si pueden esperar un poco, háganlo. Estela García también amablemente nos escribe, nos manda una fotografía, nos dice árbol caído en esquina calle Montreal y calle Ostia, dos autos afectados. Uf, les cayó encima totalmente este árbol también, que se ve de enorme tamaño. Muchísimas gracias, Estela. Gracias a todos ustedes, de verdad, por estarnos haciendo llegar estos mensajes, que son sin duda alguna de muchísima utilidad. Reitero, particularmente para las personas pues que tienen todavía que andar por la calle y tienen que transitar. Vayamos por lo pronto con el resumen informativo en materia nacional. Resume el gobierno federal inversión millonaria para construcción de carreteras y autopistas en el país.
En total son 555 obras que se han venido desarrollando con una inversión de 227.878 millones de pesos, que totalizan 7.977 kilómetros.
Es la oportunidad de promover la equidad de género con la reforma al Poder Judicial, sugiere el presidente López Obrador.
En el Poder Judicial hay mucho desequilibrio, o sea, son muchos hombres, no así en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Entonces se aprovecha también para que mitad mujeres, mitad hombres.
La iniciativa privada muestra su respaldo a los miembros del gabinete presentado ayer por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Transportistas realizan bloqueos para exigir pagos atrasados del gobierno federal relacionados con el Tren Maya. Conjura huelga la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México al aceptar la propuesta de modificación contractual con un aumento salarial de 4.65%. La Fiscalía de la Ciudad de México confirma la captura de Cristian Rogelio N., alias Harry, posible operador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Asesinan a balazos a Reina Olea Nieva, regidora del Ayuntamiento de San Mateo Nejapam, en Oaxaca. Autoridades en Chihuahua localizan a 6 personas ejecutadas y 2 heridas, cerca del kilómetro 80 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. Los teléfonos en cabina ya los conoce usted, 3338-131515, 3338-131421. WhatsApp y Telegram en el 3311-551962. El señor Carlos Cuellar también se comunica con nosotros y nos dice, cerraron Lázaro Cárdenas por 8 de julio. Atropellaron a motociclista y no fue por inundación, yo vengo pasando por ahí. Ah, gracias, don Carlos. Es que yo aquí el mensaje que tengo es Lázaro Cárdenas, pero a la altura de Arcos del Milenio. Y 8 de julio de Arcos del Milenio, pues sí está bastante pues está retirado. Entonces, posiblemente es de que también a la altura de Arcos del Milenio está cerrado, así como usted nos refiere, ahí en Lázaro Cárdenas, pero en este caso por 8 de julio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hacemos una pausa y ya volvemos. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Se cortó la comunicación. Cuando tenemos lluvias un poquito fuertes, intensas, también junto con ellas vienen complicaciones con las comunicaciones. Y digo, ya casi lo tenemos ya muy comprobado, ¿no, César? Se nos corta con mayor frecuencia las llamadas con los compañeros reporteros. Le ofrezco una disculpa por ello. Vamos a tratar, obviamente, de volver a contactar a José Luis Escamilla para que podamos tener la información de inseguridad que se ha generado durante la jornada de este viernes ya. Ahora sí, parece ser, espero que ahora sí tengamos éxito. José Luis, te escuchamos. Buenas noches.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que en estos momentos hay intensa movilización policiaca en el estacionamiento, en uno de los estacionamientos de este centro comercial junto a Sao Paulo, este lugar que se ubica ahí en la zona de Avenida América, en la llamada zona financiera del municipio de Guadalajara, donde se registra una agresión a balazos que deja saldo de una persona muerta. No hay mayor información sobre quién pudiera ser la víctima de este ataque. Lo que sí es un hecho, Meche, es que hubo muchísima movilización porque se tenía el reporte, luego de esta agresión a balazos, se tenía el reporte de que había sido los causantes, viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet, un Chevrolet Mustang que habría escapado con rumbo de Avenida Patria para el rumbo de Temajac. Lo estuvieron siguiendo a través de las cámaras y ya cuando policías de Zapopan lo tuvieron interceptado, resulta que este vehículo pues no era el que había participado en esta agresión a tiros, y como te digo, ocurre allá en el municipio de Guadalajara, en la zona de junto a Sao Paulo. Si antes de que terminara este espacio informativo que conduces hubiera más información, con todo gusto se los voy a conocer a la brevedad, justamente para que tengan los datos de lo que está ocurriendo allá en este centro comercial. Por otra parte, comentarte, Meche, que hay un tema que tiene que ver con las lluvias. Ya no te lo alcancé a platicar en mi primer reporte, pero que tiene que ver con lo que ocurrió en el municipio de Pantitlán. Resulta que hay una comunidad que se llama Tlachichilco del Carmen. En las calles Emiliano Zapata y Ramón Corona, una casa sufrió afectaciones porque se vino abajo una barda. Aparentemente estaba reblandecido el suelo, estaba reblandecida la barda y además reblandecido el suelo dentro de esta finca allá en Poncitlán. Afortunadamente los moradores de la vivienda lograron salir con bien, lograron salir a tiempo, pero vaya que hubo daños estructurales en esta finca allá en el municipio de Poncitlán. Muy seguramente se determinará que no es posible que sea habitada esta finca allá en el municipio de Poncitlán. Hablemos, Meche, sobre un par de casos que tienen que ver con defraudaciones. Primero, lo que tiene que ver con este hombre y esta mujer. Fíjate que de verdad hay que ser demasiado vivaz para hacer cosas como esta. Resulta que dos personas, Juan G. y Alicia G., cuidaban de alguna manera a un adulto mayor, que tenía recursos, que tenía solvencia económica, pero que ya la edad no le permitía hacer las cosas por sí sola. Juan G. y Alicia G. veían por él, o se supone que veían por él, y resulta que esta pareja suplantaron su identidad en el municipio de Tequila. Se hicieron pasar por él para hacer una serie de movimientos bancarios. Hicieron transferencias por 4.5 millones de pesos. Escucharon nada más eso. 4.5 millones de pesos, quizás sacaron firmas, quizás sacaron huellas dactilares, y total que lograron transferirse a sí mismos 4.5 millones de pesos. Afortunadamente se denunciaron estos acontecimientos y elementos de la Fiscalía del Estado lograron detener a Juan G. y a Alicia G. por este delito de suplantación de identidad y fueron ya detenidos y en las próximas horas serán llevados a la audiencia de vinculación a proceso. Y hubo un caso similar de un defraudador, pero que este también se pidió con la cuchara ya grande. 20 millones de pesos son los que desvió un sujeto a través de una serie de movimientos bancarios muy especializados, una persona que conocía perfectamente los temas relacionados con la banca. Y resulta que Julio César B., que era apoderado legal de una empresa, estuvo haciendo chanchullos, como se dice vulgarmente. En 2017 ocurrió esto, y se transfirió a sí mismo cerca de 20 millones de pesos. Hace unos días estuvo circulando en redes sociales el momento de esta detención que ocurrió en la Ciudad de México, y bueno, era justamente para detener a este hombre, a Julio César Re, que fue detenido allá en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, para que responda por este desfalco de 20 millones de pesos. Y ya para terminar este reporte, comentarte, Mecho, de lo que ocurrió con este policía vial que fue detenido en el municipio de Tonalá. Un caso del que te platiqué hace algunas semanas, Meche. Resulta que hay un policía vial que se llama Alberto Alejandro, apodado El Pantera. Este sujeto es un policía vial que días atrás se metió a una preparatoria en Tonalá para golpear a un estudiante que había abusado de su hijo. Es decir, el hijo de este policía vial había sido agredido o buleado por un compañero. Y este sujeto, Alberto Alejandro Alex El Pantera, va a la preparatoria para vengar el honor de su hijo y agarra golpes al estudiante. Este policía vial fue detenido y vinculado al proceso por el delito de lesiones dolosas cometidas en contra de este menor de edad. Aquí la novedad es que este sujeto, Alberto Alejandro Arias El Pantera, ha recuperado su libertad luego que llegó un arreglo, una reparación del daño de la víctima, y que finalmente pues no tendrá que continuar en prisión una vez que ha llegado a un acuerdo con la víctima, algo que prevé la ley y que bueno, él salió beneficiado justamente por este tema. Es mi reporte, Mechi. Buenas noches.
¿Cómo te va de lluvia por donde andas, José Luis?
Tranquilo. Fue una lluvia leve acá para la zona de Mariano Otero y Periférico, digamos. Llovió no con intensidad, afortunadamente, y de momento ninguna corporación municipal me ha reportado incidencias graves.
Donde creo que tenemos más problemas es al norte, precisamente, de la zona metropolitana.
Así es, posiblemente para el norte, pero insisto, de momento bomberos de Guadalajara ni de Tonalá han reportado mayores incidencias.
Perfecto, muchas gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien. José Luis Escamilla con la información de inseguridad. Y bueno, lo que sí le puedo asegurar es que el cierre que nos reportaba uno de nuestros radioescuchas ahí en Lázaro Cárdenas, a la altura de Arcos del Milenio, es precisamente por inundación. Inundación de un metro de altura. Entonces, por eso está cerrado el paso a desnivel de Lázaro Cárdenas a la altura de Arcos del Milenio. Y vayamos ahora, o de nueva cuenta, a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo. El presidente de la República y Claudia Sheinbaum hicieron ambos un... usted sabe que están como en este viaje entre la despedida, digámoslo así, del presidente López Obrador próximamente de su sexenio y como la bienvenida, ¿no? Digámoslo así también, para cuando Claudia Sheinbaum asuma la presidencia de la República próximamente. ¿Dónde se encuentran ahora ambos? En Campeche, ¿verdad? Arturo, buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, acaba de terminar hace unos minutos el evento que encabezaron tanto Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de nuestro país, como el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto efectivamente en el estado de Campeche, en la inauguración del MUSEF, Museo Histórico de Etzná, allá justamente en Campeche. Y pues bueno, vamos a comenzar por el tema de la reforma al Poder Judicial, que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se refirió a este tema, celebró que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11, hayan participado del evento que se llevó a cabo el día de ayer, digamos el evento inaugural de los foros del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, y aseguró que sí está de acuerdo en una de las propuestas que se hizo ayer, que era para que la elección de jueces, ministros y magistrados se fuera haciendo paulatinamente, que no fuera todo de golpe, sino que fueran eligiéndose de unos pocos, para que no se cambiara en forma abrupta el sistema mediante el cual se trabaja la justicia en nuestro país. Pero que no vaya a ser muy pronto, porque si va a ser cada 6 meses, va a ser un gasto que pues sería demasiado oneroso. Y este tema de la reforma al Poder Judicial, dice el presidente López Obrador, es además una oportunidad para impulsar la paridad de género en el Poder Judicial.
Es el momento para que sean 50 mujeres, 50 hombres, mitad mujeres, mitad hombres. Poder Judicial, hay mucho desequilibrio. Son muchos hombres. No así en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Entonces, se aprovecha también para que mitad mujeres, mitad hombres. No, no me opongo, no me opongo. Yo creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección. Porque el pueblo tiene un instinto certero, el pueblo es sabio.
Eso último que le preguntaban, no sé si se alcanzó a escuchar la pregunta, pero le preguntaban si estaba de acuerdo en que se hiciera de manera paulatina, que no se hiciera todo de golpe, y dijo que sí, que estaba de acuerdo, que estaba de acuerdo. Y pues bueno, decíamos hace unos minutos, estuvieron en Etzná, en el estado de Campeche, y ahí Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su compromiso de continuar con las obras de la actual administración, entre ellas, por supuesto, el Tren Maya, aunque de acuerdo al presidente López Obrador ya va a estar listo al 100% toda la ruta a partir antes de que él deje su mandato. Entonces vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Quiero decirles que vamos a dar continuidad al Tren Maya, a los planes de justicia, a seguir rescatando estos hermosos sitios arqueológicos, la atención y construcción de nuestro destino junto a nuestro pueblo diverso y alegre.
Y por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar muy contento, sentirse muy fortalecido, sentirse incluso con como si fuera una carcacha, pero con motor nuevo.
Estamos muy contentos, eso sí, les puedo decir. Llevo como más de 20 días muy contento, o sea, muy fortalecido. Me ayudó, puede ser que no esté tan bien de la carrocería, pero tengo motor nuevo.
Aquí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, y para finalizar, reconoció hoy, él no lo había dicho antes, pero hoy reconoció que la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, el NAIM, fue pues casi a capricho suyo. No lo dice así, lo que explica es que le consultó a tres de sus colaboradores que iniciaron como parte del gabinete en su sexenio, pero cuando todavía era presidente electo, les consultó si debería o no construirse o continuarse con la obra de este aeropuerto, y el dictamen que le entregaron, porque les pidió que hicieran un dictamen, el dictamen decía que sí, que deberían de continuar la obra, entre otras cosas porque pues ya se habían gastado 100,000 millones de pesos y hubiera sido tirar dinero a la basura. Entonces dice que él no estuvo de acuerdo y por eso fue que tomó la decisión de hacer esa consulta, una consulta que pues no fue vinculatoria porque no se hizo a través del órgano electoral, sino que se hizo a través del propio partido Morena y que incluyó quizás a gente que no tendría que haber incluido, porque a final de cuentas el aeropuerto beneficiaría o afectaría a los usuarios, no a gente que vive en el campo o que jamás había tomado un avión, por ejemplo, y que participaron en esta encuesta que organizó Morena, repito, pero esto fue lo que dijo.
Le pedí a tres colaboradores, a el ingeniero Jiménez Cipriu, extraordinario ingeniero civil, director de la Escuela de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, a Alfonso Romo, también ingeniero y empresario, y al finado Carlos Ursúa, secretario de Hacienda. Propuesto, todavía no llegábamos a la presidencia. Les dije, tenemos que resolver si continuamos con el aeropuerto en el lago de Texcoco o cancelamos el proyecto y hacemos el aeropuerto en la base era de Santa Lucía. Presénteme un dictamen. Ustedes que cruzaron y me presentaron el dictamen una tarde y teníamos que resolver al día siguiente. Y me fui a la casa de ustedes, pero no dormí, porque el dictamen era que se hiciera el aeropuerto en Texcoco, que se continuara con el aeropuerto de Texcoco. Tenían sus razones, porque ya habían comprometido 100 mil millones de pesos. Cuando ganamos, se apuraron para que no pudiésemos dar marcha atrás a contratar por adelantado obra y a comprometer recursos. Entonces, en la mañana, le hablé al ingeniero Jiménez de Prío, muy buena persona. Le dije, ingeniero, le espero en la oficina, quiero hablar con usted. Y le dije, ¿sabe qué? No, vamos a hacer el aeropuerto ahí, o lo vamos a hacer, pero vamos a consultar a la gente, que nos ayude el pueblo. Y se hizo una consulta. Y fíjense, la gente votó porque no se hiciera el aeropuerto.
Pues ahí está junto a nuestro presidente, el gobernador López Obrador. Ya decimos, es la primera vez que lo reconoce, porque abiertamente nunca lo había dicho. Y las primeras diferencias que tuvo con sus colaboradores fue precisamente con Jiménez Espriu, con Alfonso Romo y con Carlos Ursúa, que en paz descanse. Carlos Ursúa, de hecho, llegó como secretario de Hacienda, pero al poco tiempo decidió renunciar, fue el primero que renunció. También renunció Javier Jiménez Espriu, también por diferencias, en este caso particular con el Tren Maya, si no me equivoco, y en el caso de Alfonso Romo también renunció. Él nunca dio explicaciones de por qué se iba del gabinete, como él era el asesor financiero o algo así de la presidencia de la República. Él era el puente entre los empresarios y la presidencia de la República, y los tres dejaron sus cargos por diferencias precisamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Repito, es la primera vez que reconoce esto el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que fue casi por decisión suya, aunque le ayudó el pueblo a final de cuentas a través de esta consulta. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, Arturo García Caudillo con la información. Y bueno, a propósito de la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, usted sabe que el día de ayer presentó en una, digamos, segunda tanda a otros de los que serán parte de su gabinete. Y la iniciativa privada mostró su respaldo a los nuevos miembros del gabinete que presentó ayer la doctora Sheinbaum. Estamos hablando que hizo la presentación de los próximos titulares, en este caso de las Secretarías de Energía, Salud, Desarrollo Agrario y Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como de la Función Pública. Líderes empresariales y expertos en finanzas coinciden en que los nuevos funcionarios públicos designados por Sheinbaum siguen en la misma tesitura que los anteriores. Son personas con experiencia y destacadas en sus ramas de especialidad. Y lo que sí, en este caso, calificó como preocupante el académico del ITESO y especialista en derechos humanos, Jorge Rocha, es la decisión de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum de continuar con la política de militarizar la seguridad. Esto fue lo que señaló.
Y está claro desde hace ya varios sexenios se ha ido empujando cada vez más esta política de militarización de la seguridad pública, y a pesar de que cada vez más los militares están metidos en tareas de seguridad, pues es obvio que esto no ha impedido la grave crisis que tenemos al respecto, ¿no? Es decir, hasta ahora esa política no ha dado resultado en términos prácticos, o sea, no es una hipótesis, es una evidencia que no ha dado resultados. Y resulta bastante preocupante que la nueva presidenta quiera seguir por esa misma línea.
Cabe recordar que Claudia Sheinbaum anunció que a partir de octubre la Guardia Nacional se consolidará como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tengo rápidamente aquí de los reportes que usted amablemente nos hace llegar. Dice Marta López, árbol caído sobre Rubén Darío y Angulo. Sí, muchas gracias, Marta, muy amable. Ya nos lo habían reportado anteriormente, pero le agradezco que usted también lo haga. Nos dicen, en el crucero de Federalismo y Ávila Camacho no sirven los semáforos y ninguna agente vial ni sus luces. Aquí no se mojan. Está la estación del tren que los taparía. Ah, pues es una buena solución, don Manuel, pero pues creo que desde el techito no van a poder hacer mucho. No logro entender por qué ante las situaciones complicadas, cuando se necesitan, efectivamente los agentes viales no están. Y una más, María Villanueva nos manda fotografías de un árbol caído. Bueno, nos dice, estos destrozos causó la lluvia de esa tarde en Jardines Alcalde por Francisco J. Mujica. Y es también la caída de un enorme árbol que está, pues, bueno, es un árbol y otra es un poste. Es una fotografía distinta, perdón. No me había fijado bien. Es de un árbol que está ahí obstaculizando esta calle y el otro es la caída de un poste, por lo que veo, de luz. Gracias por la generosidad de su información para que sepamos cómo está esta ciudad en este momento en diferentes puntos. Vamos a la pausa. Mi estimado Martín, ¿qué dicen los deportes? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Meche? Pues mucha información.
¿Sí?
De automovilismo, de fútbol, los Juegos Nacionales de la CONADE.
Ah, no, pues sí, traes costalito lleno. Todo,
sí, claro. Yo por mí de aquí quitamos punto y seguido nos vamos de filo.
Ah, bueno, estimado auditorio.
Yo por mí, que acabo son mis colegas.
Ah, muy bien. Entonces yo lo espero mañana, me despido, yo lo espero mañana despuesito de las 7 de la mañana. Gracias, Martín.
Acuérdate que punto y seguido es un show mágico, musical, deportivo, ciclovías, volardos, ¿qué más ahí se toca el tema? ¿Con todo,
¿eh? América.
Y ya.
Y ya. Bueno. Lo escuchamos, Martín, adelante.
Gracias, vámonos con la información deportiva. Efectivamente, arrancamos con el tema del fútbol. Copa América en este momento, a la verde amarela. Los brasileños, bueno, sabemos que no han ganado en lo que va del torneo. Debutaron con un triste empate frente a Costa Rica, ¿y qué cree? Al 35 de acción, 0-0 Paraguay y Brasil. Así que Brasil, pues buscando apenas su primera victoria. Quien ya tuvo actividad en ese grupo fue la selección de Colombia, el equipo cafetero, que gana 3-0 a la selección de Costa Rica. La que no pudo ganarle Brasil, Colombia llegó y golea 3-0. Ahí se nota quién anda mejor en este momento con esta goleada del cuadro de Colombia. ¿Quiénes anotaron los goles? Bueno, Luis Díaz de penal, Davinson Sánchez y John Córdoba. Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, le preguntaron, oiga, que dicen que la selección de Colombia es favorita para ganar, ¿qué es lo que dijo? Bueno, él está tranquilo y habla al respecto.
Ellos están bien, están centrados los muchachos, una humildad impresionante, ¿no? Saben que vamos partido a partido y que cada partido hay que trabajarlo. Hoy fue un partido muy duro y lo sacaron adelante. Hablando ellos mismos ya saben por dónde van y hacia dónde van, ¿no? Al próximo partido. El más importante es el próximo.
Pues ahí lo que menciona el técnico argentino que dirige a Colombia y que la lleva por buen camino, ¿eh? No hay que olvidar que ahí están algunos jugadores de la Liga MX, entre ellos Camilo Vargas, que desde que llegó este técnico se podría considerar el técnico sensación en los últimos años para Colombia, Néstor Lorenzo. Bueno, pues Camilo ha protegido bien la cabaña. Le ganaron a España, le ganaron a Alemania, allá en Europa en partidos amistosos previo a esta Copa América. Y bueno, pues vámonos a nuestra realidad, a hablar de la selección mexicana, que el domingo 6 de la tarde se enfrenta a Ecuador. Si México no gana, adiós, quedará fuera de la Copa América. Por lo pronto hay dudas de César Montes, el defensa mexicano que se encuentra entre algodones. Una lesión muscular lo podría dejar fuera de este partido. El día de mañana arrancan los octavos de final de la Eurocopa. Suiza contra Italia en primera instancia y después Alemania contra Dinamarca. Son partidos ya prácticamente eliminación directa, no hay que olvidarlo. Y al momento son los dos encuentros, repito, 10 de la mañana, Suiza-Italia, y a la 1:00 p.m. Alemania contra la selección de Dinamarca. El domingo, 10:00 a.m. Inglaterra contra Eslovaquia y a la 1:00 p.m. España contra Georgia. En más del fútbol, pero ahora enfocándonos un poquito a la Liga MX, que ya la próxima semana arranca. Sí, la próxima semana arranca la Liga MX. Tenemos que el equipo del América ya hizo oficial hoy que Eric, el Chiquito Sánchez, es un nuevo refuerzo proveniente del Pachuca. América también está cerca de concretar el fichaje del uruguayo Juan Manuel Sanabria, que pertenece al San Luis. Mientras que Pachuca, luego de que ya no tiene a Sánchez, bueno, ya llegó a un acuerdo con Monterrey por los servicios de Ponchito González, solamente falta que firme contrato el futbolista. Y bueno, pues en el primer día de actividades del Gran Premio de Austria, no le fue muy bien el día de hoy al tapatío Sergio Pérez. En la única prueba libre, se ubicó hasta el lugar número 12. Después, ahí Max Verstappen, su compañero, fue el mejor. Este fin de semana, de manera típica, tiene la carrera sprint, donde no hay calificación normal, donde no hay tanda 2 y 3, sino simplemente hubo una práctica libre. Y mañana, muy tempranito, se va a llevar a cabo la calificación. Bueno, pues Checo, la sprint se va a llevar muy tempranito, después la calificación para el Gran Premio, y Checo arrancará en el lugar 7. Aquí está lo que comentó el propio Sergio Pérez.
Yo creo que teníamos un ritmo prometedor, desafortunadamente no lo pudimos mostrar, especialmente en esa Q3 con Esteban delante. No sé qué estaba haciendo, que dejó un gap muy grande y al final íbamos al límite con el tiempo, que creo que crucé con un segundo o algo así de diferencia y bueno, hice mi vuelta a 2 décimas de Esteban. No podía ir más rápido porque me lo llevaba, pero un desastre, ¿no? Creo que teníamos un muy buen ritmo el día de hoy para haber estado en la pelea. Desafortunadamente no lo pudimos mostrar, pero bueno, espero recuperar para mañana.
Bueno, porque hay dos calificaciones. ¿Estaba un poco para tomar impulso de cara a mañana?
Sí, sin duda. Creo que estamos en una buena situación. El coche está trabajando bien y creo que tenemos un buen ritmo.
Ahí lo que menciona Checo Pérez. A ver cómo le va mañana, ¿eh? Hace rato, desde abril, que no está en el podio Checo Pérez. Y el domingo a las 7:00 se corre el Gran Premio allá en Austria. Bueno, nos vamos ahora con algo del básquetbol. Recuerda que hasta le habíamos platicado que Jaime Jaques Jr. quería jugar con México, el selectivo para Juegos Olímpicos en el básquetbol. Pues ¿qué cree? Que siempre no. El México americano no estará presente en el selectivo. Ya prefirió acudir a la convocatoria de Estados Unidos. El equipo pues ya tiene su pase a París y se informa que el jugador del Heat de Miami será uno de los 15 basquetbolistas que ya entrenan este fin de semana en Las Vegas, Nevada, preparando su camino a los Juegos Olímpicos. La última y nos vamos. La delegación del CODE Jalisco sigue brillando en nacionales con ADE, sigue triunfando. El día de hoy ya logró nuevo récord de medallas de oro para un estado, para una delegación. Ya alcanzó las 431 preseas doradas, con lo cual, insisto, es nuevo récord de conquista. Maite Macías y Néstor González en el bádminton ganaron el oro para Jalisco número 431. Ya ni le digo, ya casi 1,000 medallas en total. Imagínese el éxito de los jaliscienses. 23 años consecutivos siendo los papás, siendo los campeones a nivel nacional. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa. Recuerde, más información de Brasil y todo en punto y seguido. Regresamos.
Hay más llamadas y mensajes que usted nos hace llegar. Muchas gracias. Nos dicen, quiero reportar que en la calle Montes Celestes de la colonia Independencia no hay luz. No tengo manera de reportarla, ya que de mi celular no me enlaza. Ojalá pudieran ayudarme a pasar el reporte. Reporte al aire. Nos dicen también, buenas tardes, en Jardines Alcalde se cayó el cielo y con todo y granizo. Lo bueno que no se fue la luz, pero sí se metió agua a las casas, nos comparte la señora Leti Uribe. Le mandamos también saludos y bueno, no solamente el texto, sino que nos hace llegar una fotografía donde pues veo que ahí tiene su cubeta y estuvo, y los trapeadores, creo que percibo, Leti, y dos trapeadores ahí con los que seguramente pues estuvo usted ahí limpiando, sacando el agua de su casa. Gracias por compartirlo. Dice Rafael Robles, buenas noches, en lo particular ya me enferma escuchar a López Obrador y sus mentiras. También comentan, ¿dónde estarán los 2,000 agentes viales que cobran en el gobierno del estado? Porque por ningún lado se les ve, y esa cantidad eran en el 2020, según Google. Les aseguro que 4 años después, Movimiento Inmobiliario de seguro metió muchísimos más, al menos a cobrar. Bueno, este es un mensaje de el señor Manuel Jara. Gracias. También, a ver, nos piden, a ver qué nos están pidiendo. Sangre. A ver, nada más que espérenme de la foto que me manda. A ver, es que estoy tratando de entender aquí entre... A ver. Ya tienen 8 días y no han podido conseguir la sangre. La deberían de vender. Sé que venderla es delicado. No. Es que, bueno, eso se presta a... Inclusive se podría prestar hasta un mercado negro y una cosa impresionante. A ver, nada más que... No me dice qué tipo de sangre. Me imagino que cualquier tipo de sangre. En todo caso, es... A ver... Un angelito de la guarda para Delia Margarita Rosas Villaseñor, que está en el piso 5, cama 537, clínica 110, Seguro Social. Teléfono para mayores informes, 33-2867-4042. 33-2867-4042, por si usted requiere mayores informes y nos puede apoyar. Me imagino... Ah, ok, cualquier tipo de sangre. Ah, ok, señora Martínez, gracias por la aclaración. Cualquier tipo de sangre, ahí está el teléfono entonces, por si usted desea ayudarnos, colaborar, por favor, con esta solicitud de sangre. Nos dicen, buenas noches, ¿me pueden ayudar a pasar este reporte a la CFE? Es el X1414615596. Es la caída de un poste y jaló los cables de luz, los cuales están en el piso y activos. Mis vecinos reportaron y no han venido. Es en Lomas Grandes y Lomas del Camino, en la colonia Lomas de Atemajac. Muchas gracias. Soy Susana Ochoa. Gracias, Susana. A ver, repetimos para la Comisión Federal de Electricidad, por favor, si nos pueden ayudar en el área de comunicación social. X1414-615596. ¿Qué más nos hacen llegar por aquí? Ah, no, de nada, señora Martínez. Para eso estamos, para servirle. Muchas gracias a usted por su confianza en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y vayámonos ahora con una de esas lamentables situaciones o episodios de la historia de nuestro país. ¿Se acuerda usted de aquella masacre de Aguas Blancas que fue catalogado como un crimen de Estado allá en el estado de Guerrero? Bueno, pues vamos a recordarlo precisamente. Ricardo Camarena nos ha preparado esto. Aguas Blancas, masacre en la impunidad.
Han pasado 29 años. 29 años desde aquel 28 de junio de 1995. Aquel día en que la policía de Guerrero asesinó a un grupo de campesinos. Han pasado 29 años de la matanza de Aguas Blancas. Hoy, los familiares de las víctimas aún claman justicia. Administraciones van y administraciones vienen. Y los...
Permítame, por favor, interrumpir el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Tengo en la línea telefónica a mi compañero José Luis Escamilla, que está solicitando micrófono. Te escucho, José Luis, adelante.
Gracias, Meche. Bueno, ya te informaba en mi reporte de las 7:15 de la noche de esta agresión a balazos que ocurre en ese centro comercial junto a Sao Paulo de la Avenida de Américas, en el municipio de Guadalajara, donde en uno de los estacionamientos se registra una agresión a balazos, una agresión que deja como saldo una persona fallecida. Puedo informarte que ha sido identificado de manera extraoficial como Carlos Enrique N., la víctima mortal de esta agresión, un empresario del sector tequilero. Sería director de una destilería de nombre Santa Lucía, esto en la plaza comercial de la calle Valparaíso, cerca de la calle Asunción, es donde ocurre esta agresión a balazos. La víctima estaba por abordar una camioneta Suburban en color gris cuando le disparan en cuando menos 21 ocasiones le disparan a esta persona, Carlos Enrique N., un empresario del sector tequilero, y quien pierde la vida al instante. Ya seguramente en los próximos días podrá salir más información en torno
a este tema, pero llama poderosamente la atención esta agresión ocurrida apenas hace algunos minutos en este centro comercial de Guadalajara. Mi deporte, Meche, buenas noches.
Lamentable. Muchas gracias, José Luis Escamilla. Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, pues ahí la información, entonces, ya complementándola de su bloque de inseguridad, mi compañero José Luis Escamilla, en torno al asesinato de este hombre, ahí está su identificación. Ofrezco una disculpa de nueva cuenta, apenas estaba comenzando, de hecho, este trabajo de Ricardo Camarena, Aguas Blancas, Masacre en la Impunidad, y bueno, como llevaba apenas unos segundos, desde el principio va para usted.
Han pasado 29 años. 29 años desde aquel 28 de junio de 1995, aquel día en que la policía de Guerrero asesinó a un grupo de campesinos. Han pasado 29 años de la matanza de Aguas Blancas. Hoy, los familiares de las víctimas aún claman justicia. Administraciones van y administraciones vienen. Y lo cierto es que prevalece la impunidad.
A mi pueblo prendido a la orilla de la Costa Brava, de mis labios con mi sentimiento y con esta guitarra.
Era temprano, por la mañana. 40 trabajadores del campo que pertenecían a la organización campesina de la Sierra del Sur salían de casa para participar en un mitin con el propósito de exigir al gobierno la presentación con vida de uno de sus compañeros detenido días antes. En su camino fueron detenidos por un retén de la policía de Guerrero. Uno de los campesinos agredió a un uniformado. En respuesta, el resto de los elementos abrió fuego indiscriminado. El saldo: 17 campesinos muertos y 23 heridos. Felipe Pérez, habitante de la región, así recuerda, en entrevista con Vanguardia, aquel día.
Oímos un balacera, mira, y todos, pues, éramos varios, no nomás nosotros. Ajá. Y que nos tiramos en el suelo, pues. Pero cuando nosotros nos venimos temprano, ya había muchas federales aquí. Desde allá, mira, empezó a ver, mira, hasta el río.
La investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que se trataba de un genocidio. Concluyó que el objetivo del retén era impedir el arribo de los campesinos a Atoyac. Concluyó que el entonces gobernador de la entidad, Rubén Figueroa Alcocer, sabía que se realizaría ese mitin y que haría lo posible por impedirlo. La masacre se convirtió en un escándalo internacional. Fue entonces que el presidente de México, Ernesto Zedillo, tenía que salir a fijar una postura.
Nada ni nadie debilitará mi decisión de encabezar la construcción de un auténtico Estado de Derecho, como lo merecen los mexicanos.
Los hechos derivaron en la detención de algunos policías y la destitución de funcionarios de primer nivel. Meses más tarde, el propio gobernador, el priista Rubén Figueroa, abandonó el cargo tras ser señalado por víctimas y familiares de ser el responsable intelectual de esta masacre. A varios años de distancia, en una entrevista con Cuadratín, hablaba sobre lo que hizo en su momento.
¿Tú te acuerdas que con el problema de Aguas Blancas, lo primero que hicimos fue indemnizar a todos los padres y los deudos de las personas que habían sido afectadas por esa acción del gobierno, que había sido una acción errónea de la policía? No, lo hicimos y resolvimos el problema rápido.
Han pasado 29 años y si bien es cierto, sobrevivientes y familiares de las víctimas han recibido algunos apoyos económicos para impulsar proyectos productivos, exigen justicia. Es la voz de Rodolfo Carranza, sobreviviente.
Exigimos que se castigue a los responsables de la matanza de Aguas Blancas, quien es Rubén Figueroa Alcocer, el ex gobernador, quien tuvo toda la responsabilidad de dicha matanza.
Yo no sé ni conozco la historia porque así te llaman. con tu nombre de costeña linda, coqueta muchacha.
Aguas Blancas en Guerrero, otra fotografía de la impunidad en México. Otro brutal hecho de violencia que la actual administración federal también dejó en la impunidad.
Aguas Blancas, son tus calles que huelen a polvo y a tierra mojada. Por tu río donde se espejea la luna plateada.
Notisistema, Ricardo Camarena.
Se fue de parranda conmigo a la playa. Aguas Blancas, son tus cosas que siento que a diario me lloran y llaman. Es la choza de tejados pares.
Ahí el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Nos dice Ignacio García, no tenemos luz desde hace una hora en la colonia Víctor Hugo, cerca de Periférico en Zapopan. Arturo Alonso, hay tercias que matan pócar. Hoy nacieron Elon Musk, Chayanne y Arturo Alonso. ¡Ande, don Arturo! ¡Qué original para decir que es su cumpleaños! Lo que quería era que lo felicitáramos con muchísimo gusto. Muchas felicidades, don Arturo, y gracias, como siempre, por ser parte de la familia Metrópoli, por sus llamadas, por la generosidad de su escucha. Así es de que espero que se multipliquen usted todas las cosas buenas hoy en su cumpleaños. Muchas felicidades, don Arturo. Saludo ahora a mi compañero, a propósito de Arturo, al tocayo, allá en la Ciudad de México. Ya para concluir este espacio informativo, se presentó el informe trimestral de la cuenta pública 2023. Arturo, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Felicidades también al tocayo. Y pues bueno, sí, justamente la Auditoría Superior de la Federación presentó este día la primera entrega de los informes individuales de la cuenta pública 2023, donde hizo observaciones por 563 millones de pesos al gasto correspondiente al penúltimo año, es decir, al 2023, de lo que es la actual administración. El titular de esta auditoría, de este órgano, no se presentó, hizo, digamos, que la entrega a distancia y a través de una videollamada, de una videoconferencia, expresó lo que era justamente esta entrega o cómo estaba compuesta. Vamos a escuchar.
Subrayo, el número total de informes de auditoría de la cuenta pública 2023 creció un 4.8% al pasar de 2.153 a 2.258 auditorías. El total de las auditorías programadas, 114 corresponden al ramo gobierno, 163 al desarrollo social, otro número 153 a desarrollo económico, y 1.828 entidades federativas, municipios y otros entes locales que utilizan recursos públicos de origen federal.
La oposición aseguró que no se había presentado David Colmenares a esta, que era pues una comparecencia. Esto se supone que tiene que hacerlo de manera regular y lo tiene que hacer además por ley, y lo tiene que hacer presencialmente, y pues como le dieron manga ancha en la comisión correspondiente, pues por eso aprovechó para no presentarse. Dice Marilena Pérez Jaén del Partido Acción Nacional que hoy o en estos días se estaría cumpliendo un año de aquella vez en que lo encontró comiendo en un restaurante muy lujoso con Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena. Entonces, dice, seguramente por eso no fue, porque sabía que le iba a echar en cara esta situación. Bueno, el hecho es que David Colmenares explicó que de 68 auditorías practicadas al gobierno actual, 31 de ellas se realizaron a entidades federales para fiscalizar los fondos federales y el resto de dependencias y entes, así como proyectos de inversión de obras federales. Pero pues el rubro que mayores observaciones tuvo fue el gasto federalizado en materia de educación, con un total de 457 millones de pesos mismos, que pues tendrán que ser aclarados antes de que se vaya los funcionarios de la actual administración, específicamente, repito, en el ramo de educación, y también en los otros rubros tienen que aclararlo antes de que se vayan. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo García Caudillo, muchas gracias, muy buenas noches, y mañana nos escuchamos aquí tempranito en sábado en Metrópoli, por favor.
como dicen en mi pueblo, perfect and wonderful.
Pues ya vete a dormir.
Bueno.
Viernes de dormir temprano. Gracias, Arturo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Doctor Hernández, muchas gracias por su mensaje, muy amable, que tenga bonita noche, y eso mismo deseo para el resto de nuestra gentil audiencia que hoy nos sintonizó. Pero mañana, si se levantan temprano, aquí espero estar con ustedes y con todo el equipo. Gracias, muy buenas noches, que descanse.